La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 262. Vamos viendo sugerencias para la lectura de cada libro bíblico. Hoy estamos viendo el libro de Nahum. Antes de entrar en el tema, quisiera hacer una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por siempre escucharnos. Yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nahum vivió en los tiempos en que Asiria dominaba por completo el Medio Oriente. Vivía en el reino de Judá, y los reyes de Judá en esa época eran meros vasallos de Asiria, sirviendo según la buena voluntad de los asirios. Así que las profecías que anunció Nahum, todas dirigidas en contra de Asiria, ponían en peligro su libertad y su vida. El profeta de Dios no puede pensar en tales cosas. Tiene que anunciar el mensaje que Dios le ha dado. Años atrás, el profeta Jonás predicó a los asirios, y ellos cambiaron sus vidas, recibiendo así la misericordia de Dios. Pero la paciencia de Dios se ha acabado, y Asiria tendrá que pagar sus crímenes. Asiria era conocida por su crueldad, por la forma en que destruía por completo a sus enemigos, borrando sus culturas del mapa. Ahora Dios les va a juzgar por esa misma crueldad, por la falta de humanidad que demostraban. Vemos entremezcladas visiones de la destrucción de Asiria y palabras de consuelo para Judá. Los enemigos de Dios serían castigados y el pueblo de Dios consolado. Aunque Asiria no participaba del pacto de Dios con su pueblo, Dios esperaba que todos los hombres vivieran de acuerdo con ciertas normas. Sencillamente, Dios quiere que el hombre viva de una forma parecida a la naturaleza de Dios. El libro de Nahum es una belleza literaria, utilizando muchos estilos distintos para comunicar su mensaje. Hay himnos, poesía, cantos de victoria, burlas del enemigo, cantos de duelo, todo usado para expresar la destrucción venidera de Asiria. Solamente dos libros proféticos terminan con una pregunta: Jonás y Nahum. Ambos libros hablan del juicio de Dios en contra de Asiria, aunque Jonás nos cuenta cómo Asiria se salvó del castigo. Jonás termina con una pregunta que destaca la misericordia de Dios. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Nahum termina con una pregunta que destaca la crueldad de Asiria. Todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? En ese contraste, vemos el porqué del castigo de Asiria, la gran misericordia de Dios contra la gran crueldad de los asirios. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Los culpables pagarán por un crimen, presos irán, y yo sé que pecaron al no creer la palabra del único Hijo de Dios, Cristo Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Él vino a mí en prisión y con amor mi enojo calmó y dije, te entrego hoy mi corazón. Aún indigno me das tu perdón y dije, Dios, Cristo, Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Gloria, gloria a Cristo, Él se entregó por mí. El sacrificio en la cruz, el crimen que Él pagó por mí. El castigo sufriste con dolor y humillación, mas tú pagaste el crimen por amor. Dios, Cristo, Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Estamos en la sección de las siete cartas a las siete iglesias de la provincia de Asia, territorio ubicado dentro de lo que hoy es Turquía. Hemos visto las cartas a las iglesias de las ciudades de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Hoy veremos la carta a la iglesia de Tiatira. El Apocalipsis fue escrito en los tiempos del emperador Domiciano del Imperio Romano. Domiciano era un tirano que obligaba a sus súbditos a llamarlo Dominus et Deus, Señor y Dios. Los que rehusaban hacerlo corrían el peligro de perder sus vidas. Este culto al emperador y la reacción de los cristianos a él provocó una persecución contra los cristianos en la provincia de Asia. El Apocalipsis va dirigida a siete iglesias de Asia. Estas siete iglesias representan a las demás, siete siendo el número de totalidad o perfección para los antiguos. La carta a la iglesia de Tiatira es la más larga de las siete cartas, pero sabemos menos de la ciudad de Tiatira de lo que sabemos de las otras ciudades. Tiatira era una ciudad construida sobre un llano, lo cual en tiempos antiguos significaba que era muy difícil de defender. No podía ser una ciudad con importancia militar. Tiatira tampoco tenía importancia política. Tiatira llegó a ser una ciudad industrial, sobre todo en las industrias textiles. Es interesante que en Hechos 16:14 vemos a Lidia, nativa de Tiatira, quien se dedicaba a vender telas de púrpura. Era de esperarse en aquel momento. Había mucha actividad gremial en Tiatira. Cada gremio tenía su dios patrón y cada miembro debía asistir a las fiestas que se hacían en honor a esos dioses. Esas fiestas siempre incluían carne de animales sacrificados en honor a ese dios patrón. Leamos ahora la carta de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no dejen de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. En cuanto a ustedes, los que están en Tiatira pero no siguen esa enseñanza ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con cetro de hierro y las harán pedazos como a olla de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo empieza esta carta llamándose Hijo de Dios. Más adelante citará una porción del Salmo 2, Salmo que utiliza esa terminología, que habla del Rey como un Hijo de Dios. Luego, Cristo se refiere a sí mismo como el que tiene ojo de fuego. Este Cristo ve todo, lo ve bien y viene con pasión. Y habla de sus pies de bronce pulido, utilizando un término técnico que capaz que los gremialistas ahí en Tiatira hubieran reconocido como uno que sabía de metal. Como en todas las cartas, Cristo habla de su conocimiento de la situación de ellos. Conozco. No es me han dicho. Yo conozco. Estoy presente entre mis iglesias y yo conozco. Conozco tus obras. Conozco tu amor. Conozco tu fe. Conozco tu constancia. Pero también conozco la parte fea. Se ve que había una mujer en la iglesia que se presentaba como profetisa, pero que los llevaba por mal camino. Cristo la llama Jezabel, aunque yo dudo que ese haya sido su nombre real. Jezabel era una cananea que llegó a ser reina de Israel, reina que promovía la adoración de Baal, un dios falso. Eso pasó siglos y siglos antes de esta carta. Ella mataba a los profetas de Dios, y Cristo dice que esta mujer está haciendo exactamente lo mismo, incitando a los cristianos a que adoren a falsos dioses y que cometen inmoralidad sexual. Muchas religiones de aquel entonces incluían actos sexuales como parte de su adoración. Es posible que se hace referencia a eso. También la infidelidad a Dios se llama adulterio en la Biblia. Así que es posible que esto sea figurativo. Sea como sea, Dios va a castigar a esta gente infiel. Ahora, viendo la situación en Tiatira, el poder de los gremios, es muy posible que esta adoración venía en ese contexto. Que esta Jezabel decía, está bien, por su trabajo tienen que ir a estas fiestas en los templos, no se preocupen, comen la comida, hagan lo que ellos hagan, adoren a esos dioses, no hay ningún problema. Quizás los cristianos estaban aceptando participar con sus pares en estos ritos. También Cristo habla de los que hablan de conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás. El gnosticismo hacía entrada en la iglesia cerca del final del primer siglo. Viene de la palabra gnosis, conocimiento. Ellos hablaban de conocer cosas místicas, y algunos de ellos decían que para vencer por completo a pecado, uno tenía que conocer el pecado muy bien. Tenía que cometer todos los pecados posibles para luego poder vencerlos. Y es muy posible que Cristo esté hablando de esa falsa enseñanza, como conocer los secretos profundos de Satanás. Cuando Cristo habla de los vencedores, de los que mantienen su fe hasta el final, hace referencia al Salmo 2. Ahí podemos leer, voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como olla de barro. Aquí Cristo les dice a los vencedores que participarán en su juicio hacia las naciones, recibirán parte en su gloria y su autoridad. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo soy Diego Kiarcher y este es el programa Lea la Biblia.
Me dices, deja ya.
Deja ya de pecar.
Me dices, deja ya.
Deja ya de pecar.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.